Oremos, Padre Celestial, te amamos. No siempre entendemos las formas, algunas formas, pero te amamos. Te amamos y no podemos vivir sin ti. Sabemos que estas verdades que leemos son verdades antiguas, son verdades muy útiles, Señor. Sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Padre, te pedimos que mientras estudiamos este libro de Job una vez más, podamos ver que él es su escritura son contemporáneas, pero lo que él escribió es algo contemporáneo. Y con esto entenderemos en la confianza de nuestro Redentor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de este mensaje es una palabra, una verdad que es Epifanía. Y vamos a leer esta mañana del capítulo 19 del libro de Job, comenzando con verso 23. Epifanía es un momento que se puede entender que es una revelación repentina. Es cuando algo viene a tu mente de repente y tú dices, ahora lo entiendo. Puede ser bueno, puede ser para mal, para un momento malo. Es como un pasajero que estaban ya en un avión. Estaban esperando que el avión despegara su vuelo. Cuando ya se estaban previniendo en el asillo, oyeron la voz del capitán en el servicio de las bocinas. Dijo, quiero avisarles a todos ustedes que soy su capitán y les indico que hay una luz que nos indica que hay un problema en la motor número 2, en el motor número 2. Y yo creo que como su piloto, yo no puedo continuar este viaje sin indicarles y cambiar esa reponer lo que se necesita en este motor. Se quedaron ahí como por 20 minutos, así que ya estaban en el avión listo para despegar. Cuando ya el avión había despegado, uno de los pasajeros le dijo a uno de los atendientes, eso nos indica que compusieron el avión rápidamente. Encontraron el respuesto muy rápidamente, dijo la persona. Una parte de esta no la encontramos ni a cientos de millas de aquí. Lo único que pudimos hacer fue traer un piloto diferente. Así que ese fue un momento de epifanía para aquella persona. O aquel hombre en Kilgore, Texas, ese que estaba en un accidente de automóvil. Lo sacaron de su automóvil inconsciente. Lo que estaba más cerca de allí era una estación de gasolina que se llamaba Shell. Y cuando él estaba de espaldas y vino a ser consciente de repente, sus ojos vieron el rótulo que estaba frente a él de la gasolinería Shell, pero no tenía la S, así que lo que él vio ahí era H-E-L-L, que en español es infierno. Cuando este hombre se da cuenta que está consciente y frente a sus ojos estaba el letrero que decía, el infierno está abierto los 24 horas del día. Imagínense lo que este hombre sintió, así que de repente se levantó y dio a huir. Y los que estaban tratando de ayudarlo no entendían. Pero cuando les explico esto, ustedes entienden. En su mente él vio infierno y 24 horas al día. Lo que vamos a ver en este libro de Job, capítulo 19, vamos a ver que Job llegó al punto más bajo que se sentía adolorido. Pero él tuvo que confesar su fe. Y parece ser que esta fe que él confesaba es como se oye en el Nuevo Testamento. Él dice y exclama que va a ver a Dios y que Jesús es su Redentor vivo. O por lo menos su Redentor es alguien que vive. Esto es lo más cerca que Job va a estar cerca de Jesucristo en su era que él vivió. Algo más antes que leamos los textos. Job, a este punto, está a un punto más bajo de su vida, tanto en el dolor como espiritualmente. Esto es hermoso. Es el sufrimiento más grande. Y este dolor produce una fe tan grande. Muchas veces ustedes han oído, y como yo, historias de personas que oyen de algo que es malo, malo, y se pone peor. Y se sienten en la oscuridad, pero de repente esta persona experimenta en su corazón que todo ha cambiado. Cuando esta persona está en el momento más bajo, es como si un rayito de luz penetra a través de las nubes. Así se sintió Job. Él veía un rayito de luz. Inmediatamente pensé del señor Harford. Ya les he hablado de este señor. Era un abogado en Chicago que su familia se fue de vacaciones a cruzar el océano. Y el barco donde ellos viajaban se hundió en el océano. En ese accidente murieron sus tres hijos y su esposa. O su esposa sobrevivió y fue llevada a Inglaterra. Pero este abogado hizo un viaje para ver con sus propios ojos el lugar donde el barco se había hundido en el océano. Él sintió la paz de Dios. De repente vino esa paz a su corazón. Esto es una epifanía. Y en aquel mismo lugar y en aquel instante, él compuso un canto que dice que la paz como un león, la paz como un río está en mi corazón. Cualquiera que sea lo que ha sucedido, yo les diré, mi alma está en paz, mi alma está en paz, todo está en paz en mi alma. Este fue el momento de Job. Ya sea lo que haya visto Job, recordemos en el capítulo 14, verso 14, que Job exclamó y dijo, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta de él. Aunque él no oyó la respuesta, pero dentro de sí, él sentía, por fe, penetró aquel velo de la eternidad y pudo contestar la pregunta. Vamos a comenzar el capítulo 19 de la Biblia y vamos a ver. Si no tiene una Biblia, vea la que tiene su compañero y lea. Verso 23 del capítulo 19. Es lo que yo quiero que entiendan. La esperanza de Job como persona. La esperanza de Job está en una persona. Veamos lo que dice el verso 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que como cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job da testimonio de que hay una persona en que él confía. No es que Job lo estaba viendo, sino que yo he leído un libro que dice las personas que han sido exitosas. Job no tenía ninguna esperanza en sí mismo. Él sabía que estaba enfermo y solo lo único que él podía ver era enfermedad. Ni tampoco tenía su fe en su familia o en sus amigos que vinieron a hablar con él. Según ellos venían a confortarlo, pero como Job no confía en los humanos, él confiaba en Dios. Su esperanza estaba en otra persona a cual él le llamó mi Redentor. Vamos a ver el verso 20 de capítulo 19, donde dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Ya que lo mencionamos, les diré que aquí es donde se originó el dicho que muchos utilizan. Dicen que están, que han escapado solamente con la piel de sus dientes. Yo sé que mi Redentor vive, es lo que Job exclamó. El término Redentor en hebreo quiere decir Goel. Goel, no Gol. Goel quiere decir un pariente redentor. O sea, un pariente redentor tiene que ser un pariente que pagará un tipo de recompensa para librar a alguien que él mismo no se puede redimir porque debe mucho, muchísimo. Va a tener que ser un esclavo o va a perder todas sus propiedades. Este es lo que es un redentor. Si tú en esos días hubieses perdido todo, un redentor puede venir, pagar lo que tú debes y te redime de esa manera. Un ejemplo grandísimo que encontramos en el Antiguo Testamento fue aquel hombre llamado Boaz, en el libro de Ruth. Ustedes recuerdan la historia de Ruth y Job, porque Boaz era pariente de Elimelec. Elimelec perdió todo, sus hijos también. Boaz vino a ser el redentor porque era pariente, pagó el dinero que se debía, restauró la tierra a aquella familia y se casó con la joven Ruth. Job, él es lo que ve. Él perdió todo, perdió su propiedad, sus ganados, perdió sus hijos. Y él siente que va a perder su vida. Por eso es que dice, necesito un redentor, eso es lo que él cree. Job está diciendo, este no es el fin de mi historia. Aún si muero, porque yo sé que moriré, yo sé que mi redentor, mi pariente redentor, vendrá y me redimirá. Esta es una pequeña luz que ve y que Job experimenta. Es como si hubiera venido, alguien viene frente a Job y abre una cortina y Job respira y dice, oh, ahora puedo ver. Un comentador le llama a Job el Neil Armstrong del Antiguo Testamento. Así cuando Neil Armstrong pisó la luna y expresó, este es un pequeño paso para mí, pero un brinco grandísimo para la humanidad. Job vivía en la edad patriarcal, en la edad de los patriarcas. Con todo y eso, él, en fe, sabía que tendría un redentor. Yo sé que ustedes entienden lo que quiero explicar con esto. El redentor más grande de la humanidad es el Señor Jesucristo. Él es el redentor que pagó el precio para libertarnos a nosotros. En el capítulo 3 del libro de Romanos, verso 24, Pablo expresa lo que es la redención que recibimos a través de Jesucristo. El libro de Efesios, capítulo 1, dice, en Él tenemos redención, porque a través de Él recibimos el perdón de nuestros pecados. Así, el Nuevo Testamento describe a Jesús como un redentor. Jesús mismo, sumarizando la razón por qué vino, dijo, he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Ese es lo que es redentor. Voy a entregar mi vida para que sean redimidos. Jesús y todos los autores del Nuevo Testamento sabían que la audiencia a la que les escribían entendían este concepto de redención. Y que había cualificaciones que tenía que tener el redentor. Tres cualificaciones podemos mencionar aquí. Número uno, un redentor tenía que ser pariente, cercano. Tenía que ser pariente de la persona que necesitaba ser redimida. La cualificación número dos, tendría que ser una persona que tuviera el suficiente dinero para pagar lo que el redentor necesitaba. Número tres, tenía que estar dispuesto. Era algo voluntario que tenía que hacer. La Biblia describe a Jesús como nuestro redentor, porque él resume las cualificaciones. Número uno, es pariente, sí, es nuestro pariente a través de la encarnación. Por eso es que él vino a ser carne, para ser pariente de nosotros a través de la sangre. Entonces Dios en Cristo bajó de la gloria, nació en carne, pasó a todas las galaxias y llegó a este puntito llamado Tierra y vino a una virgen llamada María para poder obtener todo el terreno en la que nosotros vivimos. Número dos, tenía que estar dispuesto. ¿Jesús estaba dispuesto para redimirnos con oro? ¿Pagó con oro, con plata? No. El dinero que él usó fue su propia sangre, su vida la entregó por nosotros. La Biblia nos dice en 1 de Pedro, capítulo 4, no hemos sido redimidos con cosa corruptible como oro o plata. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa de un cordero sin mancha, un cordero perfecto. La tercera cualificación, el redentor tenía que estar dispuesto. Todavía me sorprendo hasta este día de que Jesús estaba dispuesto a pasar por este, usar su misma, su propia sangre para venir a redimir la humanidad. Esto a mí me sorprende muchísimo, porque la Biblia dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La humanidad le dio una cachetada en su cara porque no lo recibieron. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Como si hubiera sido una conspiración de un asesino. Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, pero tengo poder para volver a tomarla. Así que él fue nuestro pariente, estaba dispuesto y tenía lo necesario para lograrlo. Nosotros necesitamos este Redentor, necesitamos lo que Job dice que él necesitaba, un Redentor que pagara algún precio para que nosotros, así que la humanidad y los cristianos liberales a esto le llaman a esta religión una religión sangrienta, donde se necesita una expiación. Sí, nosotros la necesitamos. Ahora venimos al corazón del Evangelio. Ustedes pueden tener la paciencia de Job, pueden tener la sabiduría de Salomón, pueden tener la voz de Billy Graham, pueden tener la compasión de la Madre Teresa, pero con todo y esto necesitan tener un Redentor que es la sangre de Jesucristo. Esta es la necesidad para la redención. Es esencial para la redención. Mi pregunta es, ¿quién era el Redentor de Job? Esta mañana, ¿ustedes tienen la esperanza en Jesús como Redentor? ¿O ustedes están confiando en algunas enseñanzas? ¿Están confiando en un sistema religioso? ¿Tu esperanza está puesta en alguna actividad política? Tu esperanza tiene que estar en una persona como Job, en la persona que se llama Jesucristo. Sería raro, como un capellán dijo, que se había encontrado en una persona que pasó por la experiencia. Esta historia dice que esta mujer cristiana vivía en Polonia y los soldados nazis venían a recoger a los judíos para llevarlos al sacrificio. Así que empujaba a la gente en masa, metiéndola a los vagones de los trenes para llevarlas a los campos de concentración para luego ejecutarlos o aniquilarlos. Cuando una mujer estaba siendo empujada hacia el vagón, detrás de ella venía su niña llorando, una niñita llorando atrás de su madre. Cuando ese soldado alemán le dijo a la mujer judía, ¿esa niña es tu hija? La mujer sabía claramente que si ella decía que sí, aquella niña tenía que ser llevada para ser aniquilada. Pero cuando ella vio a esa mujer cristiana que le había testificado en el pasado, vio a aquella mujer ojo a ojo y le dijo al oficial, no, es hija de aquella mujer. Aquella mujer cristiana recogió a la niña y dijo, sí, es mi hija, la crió. Aquella mujer cristiana fue una redentora instantánea para redimir a aquella niña de que no la mataran. Si tú confías en algún sistema o en alguna ideología, por eso es que los cristianos nos aferramos en el nombre Jesucristo y en la obra de Jesucristo. Con todo que muchos tienen sus creencias y principios, muchas cristiandades tienen sus rituales, sus ceremonias, pero la cristiandad tiene sus instituciones. En verdad, la cristiandad es una institución. La cristiandad es Cristo, la relación que tenemos con Cristo. Job entendió ese concepto. Aún en sus momentos más dolorosos, él decía que un Redentor lo iba a redimir. Algo más. Notemos que es un Redentor vivo. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Esto hace sentido, ¿verdad? ¿Para qué sirve un Redentor muerto? Un Redentor muerto no puede redimir a nadie. Un Redentor muerto no puede comprar a alguien, pagar dinero y restaurar a la persona. Job exclama que él cree que su Redentor vive y va a continuar vivo hasta el fin de las cosas. Esta epifanía, esta revelación que tuvo Job acerca de su Redentor. Nosotros también creemos esto. Creemos en que nuestro Señor y Redentor resucitó. Voy a decirles, yo entiendo que hay muchas muchas religiones que tienen sus creencias, eso es cierto. Y yo creo que ellos creen en lo que ellos están bien convencidos a lo que creen. Pero nosotros estamos viviendo en un tiempo de pluralidades. Porque muchos dicen, creen que no importa qué creas, al contrario que seas sincero, serás salvo. Pero entendamos qué nos separa a nosotros como cristianos de todos los demás sistemas religiosos, que nuestro fundador está vivo y murió. No se quedó muerto, sino que volvió a vivir. Y esto es una creencia inmensamente para nosotros. Porque muchos dicen, nosotros seguimos a nuestro rey. Uno que seguía a Buda, exclamó, y leo, dice que él creyó que todos saben que sí vive. Ellos creen que Buda vivió, pero no creen que vive. Eso es un ejemplo. También entiendo que hoy los musulmanes, que es una de las religiones que están creciendo muy rápidamente, ellos tienen su líder. Su profeta, el profeta Mohammed, murió como por el año 632 después de Cristo y llevaron su cuerpo a Medina, al sur de Arabia, y allá miles de musulmanes hacen su viaje anual, pero ellos entienden y van a llorar por el muerto que está en aquella tumba. Nosotros nos reunimos todos los domingos. ¿Por qué los domingos? Porque es el día que la Escritura nos dice que nuestro Redentor resucitó. Y con todo eso, cada año tenemos una celebración de la resurrección. Nosotros le llamamos la resurrección. Y muchos dicen, ¿cómo tú sabes que tu religión es la verdadera? Este niño que estaba en una clase de escuela dominical levantó su mano y dijo, yo sé que Jesús vive porque Él lo prometió. Entonces, la esperanza de Job es en una persona. Número dos, que tenemos que entender que la esperanza de Job no era solo en una persona, sino que su esperanza es personal. No nomás dice, oh, yo nomás simplemente creo. Yo sé que conozco el Redentor de mi mamá o Redentor de mis abuelos. Sino, Job lo personaliza y dice, yo sé que mi Redentor vive. Muchas gentes se refieren a Dios como un hombre poderoso. Simplemente cuando hablas con él te das cuenta que no lo conocen porque no conectan con lo que tú crees. Se refieren a Dios como el buen hombre, un hombre bueno, el individuo que está allá en las alturas, o un espíritu que está en las alturas. Pero cuando hablan de mi Señor, cuando dicen mi Salvador, mi Jesús, mi Redentor, esa es una cosa muy diferente. Antes que mi esposa Leña nos casáramos, yo hablaba de ella y me refería hacia ella como una muchacha. La veía y decía, esa muchacha. No estábamos casados. Pero ahora que nos casamos, ahora es mi muchacha. Hay mucha diferencia de cuando yo la llamaba la muchacha a que ahora me refiero a ella, mi muchacha. Así también cuando tú te refieres al Creador como tu Señor. Pablo le dice a Timoteo, esa fe que estuvo en tu abuela, esa fe que estuvo en tu madre, Eunice, pero dice, ahora yo sé que esa fe vive en ti. La fe que ellos te hablaron, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nadie puede nacer por ti, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Así, nosotros, Dios no tiene nietos, ni bisnietos, Dios tiene hijos. No hay uno diferente que tus padres, tus abuelos creyeron en Dios. Tú tienes que personificarte y decir que tú crees en tu Redentor. Es algo personal. No nomás personal, sino que él hablaba con toda confianza. Veamos el idioma que habló. En el verso 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechar mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él dice, yo sé. Eso es, lo dice con toda confianza. Ya leímos este verso, pero vamos a leerlo otra vez, el verso 23 de capítulo 19. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? No está hablando que mis palabras fuesen escritas. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Esto quiere decir que alguien con un cincel, literalmente, las escriba en una piedra para que estén ahí por siempre. Lo que él está diciendo tiene tanta confianza que él cree que lo que está exclamando está tan seguro que quiere que alguien las escriba. Yo te digo ahora a ti, si tú eres cristiano, debes de estar y tener una seguridad de que vas al cielo, de que vas a Dios. No tienes que estar dudando y decir, espero que suceda, espero, quizás 80, 90% estoy seguro. De que si yo muero, voy al cielo. No. Debes de estar seguro, con seguranza, de que el día que este cuerpo se muera, vas a ir al cielo. Es como hablar con arrogancia. La Biblia dice que tú debes de tener confianza. Estás confiado de que Jesús es un salvador suficiente para llevarte al cielo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis y que tenéis vida. Cuando yo estaba en la escuela, me confronté a un clérigo y le pregunté. Yo pensé, él debe de saber. Le dije, Señor, ¿cómo debo estar seguro que cuando yo muera voy al cielo? Él no me respondió bien. Tuvo una respuesta equivocada. Le tuve que preguntarme una vez y dijo, en verdad no puedes saberlo hasta que mueras. Eso fue una epifanía para mí. Instantáneamente me confundió. Le dije yo, Señor, con todo mi respeto, ¿no será eso muy tarde para saber que estoy equivocado? ¿Qué tal si vas a un doctor y te dice, tienes una enfermedad que te va a matar? Y le vas a preguntar, Señor, doctor, ¿cómo lo sabré? Y si él te dice, cuando mueras, vas a saber que eso era una enfermedad mortal. Esto es demasiado tarde. Yo necesito saber qué hacer antes de que llegue a ese estado. La Biblia esto le llama confianza, que tienes que saber que vas a vivir para siempre. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo sabes que eres salvo? Yo recuerdo, dile, yo recuerdo cuando fui salvo. Yo estaba ahí, sentí la diferencia, sentí la paz en mi corazón. Vi los cambios que hubo en mi propia vida en los pasos cuando comencé a andar con el Señor. Eso es donde yo baso mi confianza de que soy salvo. Ahora yo les pido que se aseguren este día de que eres salvo. Asegúrate que eres salvo. Asegúrate. Porque Job dice, él está seguro. Su esperanza era personal. Y su esperanza era perpetua. Veamos el verso 26. Dice, y después de que desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entendamos que eso es lo que Job estaba diciendo. Este es el Job de la era patriarcal, la misma era donde existió Abraham. Él está afirmando de que él cree en su resurrección física y su esperanza era perpetua. Job expresa que va a morir, pero dos cosas él estaba seguro. Una dice, yo sé que voy a morir, todos lo sabemos que vamos a morir. Job es lo que dice, yo sé, pero porque está diciendo aquí, aunque mi carne se desintegre, él está hablando de una muerte física, de este cuerpo que estamos viendo que va a morir. Sabe que va a morir, no cuándo o cómo, pero él sabe, está seguro que va a morir. Pero número dos, Job sabe que con el mismo cuerpo, con los mismos ojos que él tiene, va a ver al Dios vivo. ¿Cómo? ¿Cómo esto es posible? Si tú sabes que vas a morir en la carne y la carne se va a deteriorar, ¿cómo estás tan seguro que estos mismos ojos vas a ver a Dios? Solo hay una respuesta para eso. Tiene que él estar refiriéndose a la resurrección. Es la única respuesta que podemos encontrar. Porque él dice, yo sé que mi Redentor lo va a lograr, que voy a ser resucitado físicamente. Él sabe que después de que su cuerpo muera, va a resucitar. Esta es una esperanza perpetua. Con todo y que él está en dolor y está en aquel... Y en aquella situación tan dolorosa, exclama y testifica. Quizás lo que lo oyeron dijeron, este hombre debe estar loco. Sabemos que a nosotros, cuando testificamos a alguien, nos juzgan de locos. Pero sabemos que es una fe perpetua en que vamos a resucitar. Aquí hay algo muy importante. Si Job, en la era patriarcal, el tiempo de Abraham, dijo y exclamó que tenía fe en un Redentor, aún antes que el Redentor viniera a esta tierra, antes que Jesús estuviese aquí, cientos de años antes que el Evangelio se comenzara, Job exclamó con toda confianza, ahora nosotros 2,000 años después de que Jesús vino, en lo que nos dice el Nuevo Testamento, que vino, murió y resucitó por nosotros, con todo y eso debemos de tener más esperanza que la que tuvo Job, y exclamar y decir, yo sé que mi Redentor vive, y un día, aunque muera, resucitaré. Jesús mismo resucitó. Consideremos que Jesús, unos días antes de su muerte, dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué tal si alguien viene y te dice, yo soy la resurrección y la muerte? Y que si él se lo dijo a alguien, yo soy la resurrección, ahora te lo voy a comprobar. Frente a él le dijo, ¡hey, Lázaro! Ven fuera. Y Lázaro resucitó. ¿Qué es esta persona? Continúa diciéndole al Señor, ahora compruébamelo. Jesús le dijo a esa persona, quédate en estos días por unos cuantos días y verás que yo resucitaré de la tumba. Y ahí vas a ver la prueba de lo que te estoy diciendo. Y con eso nosotros sabemos que él conquistó al gran enemigo que se llama muerte. Un panteonero tenía un niñito, un hijo de 5 años. Este niño estaba en la escuela dominical el domingo por la mañana, oyendo a su maestro explicar este concepto. El chamaco, después que el maestro explicó, el chamaco levantó su mano y le dijo, Señor, lo que yo estoy entendiendo de usted es que Jesús, después de haber sido enterrado, resucitó, se levantó y salió de la tumba y caminó. Este le dijo, el maestro de la escuela dominical, exactamente, me has entendido lo que quiero decir. El chamaco movió su cabeza y le dijo, eso a mí me indica claramente que este no lo enterró a mi papá. Pero si mi papá lo hubiera enterrado, nunca se hubiera salido de la tumba. Eso está risueño, pero en verdad sabemos que si este panteonero hubiera enterrado a Jesús, este Jesús se hubiera levantado de la tumba. La pregunta es, ¿Jesús es tu Redentor? Yo sé que es un Redentor que vive. Pero yo te pregunto, ¿es tu Redentor personal? ¿Estás seguro? Quizás piensas de estos asuntos. He oído de esto de mucho, muchos lo han explicado de eso. Pero yo te pregunto, entiéndeme. Quizás vivas a 60 años, 80, quizás 100 años o más. No sé quién pueda vivir más de 100 años, pero supongamos que vives a 100 años. Es una vida bastante larga. Pero vas a vivir. Vas a vivir gazilianos. Años gazilianos. Es un término muy largo, ¿verdad? Vas a vivir a vivir para siempre. Pero esta vida que hoy disfrutas, la vas a tener por siempre. Este es nomás un ejercicio, un retrato de lo que vas a vivir aquí. Vas a pasar por una epifanía, un momento que vas a hacer tu decisión. Job, tu epifanía, una revelación perfecta de lo que había de venir. El diccionario define epifanía de esta manera. tiene una segunda definición y dice, esto es lo que tendrá una persona supernatural. Yo le pido a Dios, siendo Dios un personaje que vive por siempre. Sabemos que Jesús pagó nuestros pecados una sola vez. Quizás algunas personas dicen, yo he oído mucho y he oído que muchos han aceptado al Señor Jesucristo de la misma forma, yo lo voy a hacer. Oremos. Padre Celestial, tú nos conoces, tú nos creaste, aún más Jesús vino a este mundo a ser un sumo sacerdote para que nosotros pudiésemos entenderlo. Nosotros tenemos esta experiencia, tenemos una experiencia humana. Sabemos que Él conoció el dolor, sabemos que a este momento Jesús, el que conquistó la muerte, está vivo para relacionarse con nosotros. Él pagó por nosotros con su propia sangre. Y Él lo hizo voluntariamente. Así como nosotros por fe venimos a ser uno de tus hijos, Padre Santo. Porque sabemos que tú nos invitas. Padre, te pedimos que esta tu invitación, que hemos oído ya en la predicación, aceptemos a Jesús hoy. Señor, yo te pido por hombres y mujeres, jóvenes que están a edad mediana y algunos que ya son ancianos, que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo, que ellos te acepten hoy. Así como ustedes tienen su rostro inclinado, piensen por un momento, piensen en su futuro, en los planes que ahora tienes, ¿para qué vives? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Estás seguro y estás bien seguro acerca de lo que te va a suceder el día que este cuerpo tuyo se muera? ¿Te estás confiado que un día vas a estar frente a Jesús y que vas a saber que eres tu Redentor? Aquí no hay nada que podamos decir diferente. Este es un asunto bien serio. Podemos divertirnos y obtener muchas cosas, pero sabemos que todo lo que podamos obtener en esta vida, aquí se va a quedar. Piensen esto en un momento. No les estoy pidiendo cómo has vivido tu vida, que has sido tú una persona religiosa, que si crees en Dios, eso no es lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando, ¿has algún día personificado que has aceptado al Señor Jesucristo? ¿Lo has invitado que venga a tu vida y le has pedido que sea tu Señor y que te redima, que seas tú redimido por su vida y de esta manera vivirás con Él para siempre? Si no lo has hecho, ¿qué es lo que esperas? ¿Hay algo que te detiene? ¿Alguna inseguridad que tienes acerca de Dios? ¿Algo que tú no crees acerca de Dios? ¿Qué es lo que te ha detenido? ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesucristo hoy, esta mañana, y le dices, sí, Señor, sé mi Salvador? Él te ofrece la salvación, Él quiere ser tu Redentor. Para nosotros es fácil, porque lo difícil es entender que Él ya derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Hoy Él te pide que vengas a Él para que seas salvo y lo recibas. Dentro de unos momentos les voy a pedir que pasen al frente para que le digan sí a Jesús y hacer yo una oración personal por ustedes. Porque mucha gente ha aceptado al Señor Jesucristo públicamente. Ustedes lo han visto. Esa misma oportunidad van a tener ustedes esta mañana, de que ustedes van a hacer una oración de sus corazones para aceptar al Señor Jesucristo. Quizás ustedes hicieron esta decisión algún tiempo y se separaron en alguna forma, han reincidido del Señor. Ahora yo les pido que se pongan de pie y durante este himno seguido ustedes van a hacer su hora de oración. Con esto en mente le decimos al Señor, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén.